voy a adentrar a salir.
Bienvenidos a Sociología con Acento. Este es un podcast en el que conversamos con sociólogos y sociólogas que andan en el mundo, que están trabajando, investigando, leyendo, haciendo cosas interesantes, y en el que conversamos sobre sus trabajos, sus trayectorias, sus intereses, sus recorridos. Sociología con Acento forma parte de una iniciativa de Joe Cohen, que es un docente en la Universidad de CUNY, en la Universidad de la Ciudad de New York. La iniciativa se llama Sociocast, y ahí conviven varios podcasts entre los que estamos nosotros, Sociología con Acento, pero les recomiendo que chequeen los otros podcasts en inglés, que también son muy interesantes. Estamos en Twitter, @socioconacento, y estamos también en Facebook, facebook.com/sociologia.com.acento, pero irónicamente eso no lleva acento porque el Facebook no lo acepta. Ayúdenos a difundir, si les gusta, si les interesa. Cada vez que sacamos un episodio, lo publicamos, lo difundimos como podemos por las redes sociales. Mi nombre es Daniel Friedman, trabajo en la Universidad de Texas en Austin, en el Departamento de Sociología y en el Instituto Lozano Long de Estudios Latinoamericanos. Hoy tengo el gran placer de entrevistar a Patricia Richards. Hola, Patricia.
Hola, es un gusto estar aquí con vos.
Bueno, me alegro que puedas estar aquí en Sociología con Acento también. Patricia es profesora de Sociología y de Women's Studies, de Estudios sobre Mujeres, en la Universidad de Georgia. Está también afiliada al Instituto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, en la misma universidad, y del Instituto de Estudios Indígenas de la misma institución. Patricia se graduó con un doctorado en sociología de la Universidad de Texas en Austin y se especializa en las áreas de sociología global y transnacional, desarrollo, raza, clase y género, movimientos sociales y metodologías cualitativas. Patricia publicó el libro Pobladoras Indígenas and the State, Conflicts Over Women's Rights in Chile, en el año 2004 por la editorial de la Universidad de Rutgers. Se traduce como Conflictos sobre los derechos de las mujeres en Chile. Y su segundo libro fue Race and the Chilean Miracle, Neoliberalism, Democracy and Indigenous Rights, publicado por la Universidad de Pittsburgh Press en 2013. De hecho, este libro tiene una traducción en español que se llama Racismo, el modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la concertación 1990-2010, publicado por Pehuen Editores en Chile en el año 2016. Y en este momento, Patricia está trabajando en un libro que va a salir el año próximo, ¿no?
Sí, parece.
Está trabajando con Rebecca Hanson, de la Universidad de Florida, en un libro que se va a llamar Harassed, Gender, Bodies and Ethnographic Research, sobre el tema del acoso sexual en el trabajo de campo, en particular, por supuesto, en el caso de las mujeres investigadoras. Así que voy a querer que me cuentes también sobre este último trabajo. Bueno, bienvenida a Sociología con Acento. Contame, ¿en dónde creciste? ¿Cómo es un poco tu historia?
Bueno, yo crecí en Wisconsin, en un pueblo que se llama Sheboygan, que siempre da risa a todo el mundo que escucha el nombre de ese pueblo. Pero crecí en una familia de clase trabajadora. Mi mamá había asistido a la universidad, pero mi papá no, trabajó en la compañía de gas natural de la ciudad. Y él era hijo de granjeros. El abuelo materno trabajó en la fábrica de Kohler, que hace toilets y cosas así. Y bien, o sea, esa es mi historia familiar, más que nada.
Y cuando fuiste al college, ¿sabías en qué te estabas metiendo, digamos?
No, sabes que yo cuando fui a la universidad, bueno, tenía una idea de lo que me interesaba, ¿no? Pero yo pensé que iba a estudiar inglés y antropología. pero después tomé un curso de antropología. Yo, bueno, fui a asistir a la Universidad de Wisconsin, que uh-huh. es una universidad grande, estatal, y como todos, el primer año no necesariamente puedes inscribirse en los cursos que quieres tomar. Entonces, yo quería tomar un curso de antropología cultural. Y estaba lleno y terminé con otro curso que si tú ibas a hacer major en si ibas a estudiar antropología, tenías que hacer un curso de arqueología también. Uh-huh. Y odié ese curso. Terminé en ese curso y lo odiaba. Entonces yo dije, ya, no voy a estudiar antropología más. Y además, al mismo tiempo, tuve una clase de sociología que me encantó. Y fue como que, así es como veo el mundo. Eso tiene sentido para mí. Ajá. Entonces sigo con este tema.
Ah, ok. O sea, ¿y ya hiciste tu major en sociología?
Sí. Uh-huh. Ah. Y sí, y yo creo que, no sé, como muchos estudiantes, yo pensé, o sea, me interesaba temas de justicia social. Uh-huh. Y intentar de trabajar por un mundo mejor. Y yo pensé que eso algo tenía que ver con la sociología. Yo no sé si es tan así, pero cuando yo recién entré a la universidad, creí eso, ¿no?
Ajá. Bueno, eso nos ayuda a atraer estudiantes, digamos, más allá de lo que pase después, ¿no?
Sí, exacto, exacto.
Entonces, ¿ahí empezaste a hacer algún trabajo de investigación? ¿O cómo llegaste a decidir a ir al graduate school, ¿no? A la escuela de graduados?
Bueno, eso, lo que pasa es que, a ver, yo tenía la oportunidad como undergrad, cuando estaba estudiando en Madison, tenía la oportunidad de pasar un año estudiando en Ecuador. Lo que pasa es que antes, cuando yo tenía 17 años, había ido un mes a Quito a trabajar en una ONG católica. Uh-huh. Que trabajaba con gente pobre en la ciudad de Quito. Después, cuando hice ese año de la universidad en Quito, decidí que sería interesante hacer una investigación en esa ONG.
Ajá.
Y creo que, no sé, era, no sé, como muchos estudiantes norteamericanos que creen en la justicia social. Yo estaba era un poco ingenua, ¿no? O sea, que no entendí, había cosas que entendí, pero había otras cosas que no entendí tanto. Uh-huh. Y creo que pensé en ese momento de que, o sea, entendí algo del rol de Estados Unidos en el mundo en términos del neocolonialismo y la intervención en América Latina. Algo entendí de eso porque tenía un tío, si lo puedes creer, que era un cura.
Ajá.
Después dejó de ser cura, pero en los años 70 él vivió un tiempo en Guatemala durante la guerra civil.
Ajá.
Y también estaba muy involucrado en movimientos de solidaridad con otros países de Centroamérica. Entonces, en nuestra familia, lo que fue extraño, me parece, para las familias de clase trabajadora en el medio de Wisconsin, algo sabíamos de la intervención de los Estados Unidos en América Latina. Sin embargo, yo también, como muchos otros estudiantes, como dije antes, yo creí que las ONGs podían o realmente ayudaron a la gente. Entonces, esa es una contradicción. Pero cuando estuve ese año en Quito, hice una investigación que un poco... hice trabajo, o sea, de observación participativa, uh-huh. pero también entrevistas con los supuestos beneficiarios de esa ONG.
Uh-huh.
Y más que nada, mis resultados eran que si bien la ONG ayudaban en ciertas cosas, al mismo tiempo reinscribía ciertos temas de desigualdad, ciertos discursos de que justificaban la desigualdad. Entonces, eso fue como mi introducción a realmente hacer la sociología. Y también fue una buena manera de aprender en primera persona las contradicciones de la asistencia social.
Entiendo, entiendo. Entonces, tu vínculo con América Latina es un poco la casualidad de haberte ido primero un mes, o elegiste Ecuador porque ya te interesaba la región. ¿Cómo fue eso?
Yo quería ir a América Latina. Yo creo que más que nada porque tenía como esa introducción por parte de mi tío.
Ah, claro.
Tenía interés, pero al mismo tiempo fue una oportunidad que apareció. O sea, había esa ONG que tenía vínculos uh-huh. con la ciudad de Milwaukee por alguna razón. Entonces, fue por casualidad que terminé ahí por primera vez en Ecuador.
Claro. Y cuando decidís empezar a o aplicar para hacer el doctorado, uh-huh. ¿ya tenías más o menos decidido trabajar sobre América Latina o lo fuiste desarrollando después?
Yo tenía dos ideas en realidad. Uno era América Latina, o sea, me gustaba y comencé, realmente cambié un poco cuando estaba haciendo mi doctorado, pero me interesaba el tema de las ONGs uh-huh. y de esas contradicciones que tienen. Pero al mismo tiempo también tenía otra idea porque cuando estaba en Madison estudiando también, trabajé con un profesor que estaba haciendo trabajo acerca de la pobreza rural en Estados Unidos. Y yo hice un trabajo de campo para él en la frontera en Texas, uh-huh. o sea, entre México y Estados Unidos. Entonces, estaba entre seguir con el tema de América Latina o seguir con el tema de pobreza rural, pero yo cuando postulé a Texas y me aceptaron y me dieron una beca, yo sabía que iba a ir más por el lado de América Latina porque tenía sentido basado en la gente que estaba ahí. Me parece que eso fue como, o sea, haber sido aceptada a la Universidad de Texas para estudiar fue como un señal que tenía que seguir con ese tema de las ONGs.
Claro, te inclinó la balanza para el lado de América
sí,
Latina.
Sí, exacto, exacto. O sea, nunca, yo era una de esas personas también que yo iba a dejar de estudiar cada año del doctorado. me voy nomás. O sea, no, entonces tenía mucha ambivalencia acerca de eso.
Ajá. ¿Y qué era lo que te llevaba, digamos, a pensar en, no, voy a alargar todo esto?
Yo creo que siempre tenía como esa dialéctica interna entre el estudiar las cosas y el activismo. Entonces creo que para mí eso fue una gran tensión. Creo que también tenía algo de imposter syndrome.
Sí, síndrome impostor, sí.
Sí, eso que sentí de que no era suficientemente inteligente, que no iba a poder terminar, que nunca me iban a dar un trabajo y todo eso. Entonces eso entraba también, pero esas dos cosas combinaron y todos
claro.
los años.
Sí, te preguntaba precisamente porque no se habla tanto como se debería de que a la mayoría de la gente hemos tenido esas dificultades. Uh-huh. Es un poco como el problema que tiene todo el mundo, pero del que nadie habla, entonces creen que es un problema individual, ¿no?
Sí, exacto. Nadie habla de eso y yo creo que es mucho más común de lo que pensamos. Uh-huh. Y las dos cosas, o sea, querer dejarlo porque uno se siente alejado a la acción y también querer dejarlo por eso de sentirse impostor.
Claro, claro. Porque luego se genera la imagen de que aquellos que continuaron no les pasó, digamos, ¿no? Y no es así.
Eso, exacto. Y además, yo recuerdo cuando era estudiante de posgrado y estando en clase, casi nunca hablamos de eso con los otros alumnos tampoco, con los otros estudiantes, y uno después se da cuenta de que medio mundo sentía la misma cosa.
Exacto.
Entonces, sí.
Y entonces ahí, bueno, tendría que decir, aquí en Austin, ¿qué te fue influenciando? ¿Qué te fue llevando en la dirección que tu trabajo tomó después, ¿no?
Bueno, yo comencé, a ver, hice mi maestría, o sea, la tesis de maestría la hice en Bolivia acerca de la relación entre las ONGs y el Estado y cómo las ONGs en el contexto del neoliberalismo estaban realmente haciendo mucho del trabajo de que supuestamente era trabajo del Estado o que antes era trabajo del Estado. Y me gustó ese trabajo, pero al mismo tiempo estaba perdiendo interés en el tema de las ONGs porque ya como que sentí de que había aprendido de que no son la panacea, de que la gente, o de que en cierta literatura en ese momento, por lo menos, o sea, eso estamos hablando de los años 90, de que todavía en la literatura, mucha literatura hablaba de las ONGs como que iban a salvar los países del llamado tercer mundo, y yo ya estaba más cínica y decidí que querría trabajar más al tema de movimientos sociales. Y tenía toda una idea de lo que iba a investigar en Bolivia, y hasta el día de hoy pienso de que habría sido bueno seguir en Bolivia, pero uno de mis profesores, de mis mentores en Austin, me dijo que no podía seguir trabajando en Bolivia, de que nadie nunca me iba a dar un trabajo, que si seguía con el tema de Bolivia y tenía que enfocarme en México, Brasil, Argentina o Chile, si quería trabajar como sociólogo, en serio. O sea, yo no creo o sea, yo creo que esa persona no tenía razón, ¿no? Eso fue como una perspectiva muy conservadora y no estuvo bien, pero era mi profesor guía y yo seguí lo
Claro.
que él me decía. Entonces,
También a veces en esa situación es difícil decidir cuánto, no cortarse solo, pero decir yo creo que esto es un error y cuánto escuchar la autoridad de alguien con años de experiencia en un campo que te está diciendo no hagas esto, ¿no?
eso, exacto. O sea, yo sentí, bueno, él sabe mucho más que yo. ¿Y qué voy a hacer? O sea, ¿cómo me voy a defender? No soy experta todavía en estos temas y ya, le hice caso nomás. Pero al mismo tiempo, no fue la peor cosa que pudiera haber pasado, porque terminé, yo dije, bueno, voy a ir a Chile, voy a ver qué pienso, porque al mismo tiempo yo había comenzado a leer mucho acerca del movimiento de las mujeres en Chile y Argentina y todo lo que habían hecho las mujeres en torno a la dictadura, y tenía la pregunta de qué había pasado a esos movimientos de mujeres después de que terminaran las dictaduras. Entonces, tenía interés en ese tema también. Quería ir a una di dirección más humana, o sea, menos como menos una investigación, que no era tanto al nivel de organizaciones y más al nivel de seres humanos. Entonces sabía eso, tenía ese otro interés que se me iba creciendo en torno a los movimientos de mujeres. Y dije, ya, voy a ver, hago un poco
Exploratorio.
de exploratorio y ya, y me gustó muchísimo. O sea, fue como que ya, ok, puedo hacer eso, me interesa mucho y seguí con el tema.
Ok, y bueno, contame sobre lo que fue tu tesis y tu primer libro, Pobladoras Indígenas and the State.
Sí, bueno, ese libro tenía que ver justamente con esa pregunta de qué había pasado a los movimientos de mujeres después de la dictadura en Chile. Y yo sabía de que se había creado CERNAM, que es el Servicio Nacional de la Mujer, y que Elwin, cuando estaba haciendo campaña para presidente, tomaba la demanda de las mujeres para la democracia en la casa, en el país y la casa, ¿no? Y lo tomaba como parte de su lema. Y entonces yo sabía que ya existía CERNAM y yo dije, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles intereses están representadas en este Servicio Nacional de la Mujer? Entonces hice entrevistas con mujeres feministas de clase media, mujeres pobladoras, o sea, pobres y urbanas, uh-huh. y mujeres indígenas, mapuches, uh-huh. Principalmente de la ciudad, que vivían en Santiago, tanto como del campo, que vivían en el sur. Y los resultados realmente no eran una gran sorpresa, pero mis resultados mostraron de que si bien los intereses hasta cierto punto de las mujeres de clase media estaban representadas en el Servicio Nacional de la Mujer, faltaba más para realmente incorporar las prioridades de las mujeres indígenas y pobladoras en los programas del Estado.
¿Esas mujeres tenían algún tipo de representación o participación en ese organismo público o ni siquiera?
O sea, eso fue algo muy interesante en esos momentos. Estamos hablando de fines de los años 90, cuando estaba haciendo, y el año 2000, cuando estaba haciendo mi trabajo de campo. Porque muchas mujeres que estaban activas en los años de la dictadura y en la transición, tenían la expectativa de que iba a haber participación en el Estado, ¿no? Uh-huh. Pero no resultó tan así. Uh-huh. Pero otra cosa interesante es que las mujeres que que diseñaron o que tenían voz en el diseño de CERNAM, sí intentaron de incluir un espacio para la participación de un amplio sector de mujeres, pero cuando se hizo ley, los legisladores sacaron esa parte de la ley, no tenían interés en tener una participación amplia de los sectores de la ciudad, de la ciudadanía. Entonces, es complejo, ¿no? O sea, ¿cómo incorporar la participación ciudadana en el Estado? Es un tema que ahora tiene, o sea, han escrito mucha gente acerca de ese uh-huh. tema, y es complejo en muchas maneras, porque las mujeres realmente pensaban que el gobierno iba a ser distinto y había mucha... estaban muy desanimados a saber que estaban volviendo a la política como era antes.
Y en tu trabajo, en tus libros, reflexionás sobre tu posicionalidad y sobre cómo era entrevistar gente viniendo de otro lado. O sea, ¿cómo eran tus sensaciones reubicándote en Chile y entrevistando gente de tan distintos sectores Ajá. sociales?
Sí. Yo creo que hice algo de ese tipo de reflexión. Seguro que lo hice personalmente, en términos de incorporar esas reflexiones en el trabajo escrito. Tal vez no tanto como debería haber hecho, pero igual está ahí. Y tenía varias experiencias muy interesantes en términos a eso y muchas conversaciones en torno a ese libro y también en torno al siguiente proyecto acerca del racismo. O sea, momentos en que se hizo claro mi como rol como outsider, uh-huh. como afuerino. Uh-huh. Y el hecho de que cualquier trabajo que hace alguien de la Academia de Estados Unidos en el sur global sigue estando ligado con el colonialismo, con actitudes que siguen siendo colonialistas en cierto sentido. Lo más interesante y lo más, bueno, yo diría
enriquecedor.
Enriching. Sí, eso. Para mí fue que en particular muchas mujeres mapuches en ese primer libro básicamente me entrevistaron a mí antes de que yo les entrevistara a ellas. Y hablamos de esos temas en conjunto y hablamos de sus expectativas. Entonces yo volví con el trabajo a hacer varias charlas en Chile después de terminar la tesis de doctorado. Mm-hmm. Publiqué varios artículos de ese primer proyecto. Mm-hmm. No traduje el libro entero, mm-hmm. pero varios artículos sí. Y también hablamos mucho con ellas acerca de sus esperanzas de cómo, para cómo las iba a representar.
Claro.
Entonces, había como un proceso, no como de participatory action research, nada tan organizado así, pero por lo menos una conversación de acerca de cómo se debía trabajar el tema de la representación en torno a ellas. Y eso también llevaba realmente al tema del segundo libro que hice, porque conversando con amigos y amigas mapuches o mapuche, ellos me dijeron, mira, algo que necesitamos o algo que se necesita hacer que nosotros no necesariamente podemos hacer es entrevistar a la gente colono, como dicen ahí, del sur, acerca de sus actitudes frente a la gente mapuche. Entonces, eso fue como una de las cosas que generó el segundo libro.
Claro, tenías la posibilidad de acceder por ahí a informantes y a gente que, uh-huh. que en cierto modo tu posición te uh-huh. daba ese privilegio y por qué no como aprovecharlo, digamos, ¿no?
Exacto, entonces eso fue, y aparte de eso fue como un tema que me interesaba bastante también. Creo que cuando comencé el primer libro, en esos años todavía realmente no se hablaba de Chile como un país que tenía pueblos, donde vivían pueblos indígenas, ¿no? Y de hecho, en el año 99... y 2000 todavía tenía conversaciones con personas que decían, no hay descendientes de mapuche acá, no hay mapuche en sí. Eso sigue siendo como un discurso hasta el día de hoy para deslegitimar al movimiento mapuche.
Claro.
Pero en esos años lo que pasaba cuando yo fui por primera vez a Chile en el año, creo que era el 99, había una marcha desde el sur, desde alrededor, desde la Araucanía, la región de la Araucanía, a Santiago. Uh-huh. Fue una marcha mapuche para como generar atención a las demandas para el territorio y otras cosas que estaban pasando en el sur. Y eso realmente fue, si recuerdo bien, mi introducción a que existía una demanda indígena en Chile. Sí. Y fue de esa manera que incorporé el tema de las mujeres mapuche a mi investigación.
Y entonces, para el segundo libro, ¿en qué te enfocas? ¿En políticas públicas ligadas a contrarrestar, digamos, el racismo, a fomentar los derechos indígenas, pero las contradicciones que están en juego y cómo se ve desde distintos?
Sí, o sea, el segundo libro se trata de más bien las contradicciones entre la política indígena estatal y los discursos raciales que circulan a nivel local. Y investigo un poco cómo esas dos cosas se contradicen, pero también cómo se sustentan entre sí también, si eso tiene sentido. O sea que la política del Estado, la política indígena, si bien en su superficie busca cambiar el tratamiento hacia la gente indígena del país, al mismo tiempo sigue justificando cierto racismo y basándose en ciertas actitudes y prácticas racistas y coloniales.
Y contás en tu libro lo que es por ahí la experiencia de escuchar comentarios como investigadora sentada, conversando, entrevistando a alguien, que te resultan difíciles de escuchar, sí, pero no, al mismo tiempo uno tiene un poco el rol de escuchar.
Ajá.
¿Cómo es esa...?
No, eso es muy complicado y porque yo entrevisté a mucha gente, la gente que dicen o que digo en el libro, y es una palabra que se usa en el sur de Chile, los colonos, que son los descendientes de los europeos que venían después de la llamada pacificación de la Araucanía, que son gente de Alemania, de Italia, de otros países también, que vinieron a popular la región, o sea, el territorio indígena. Bueno, algunos de ellos también tenían predios que estaban en conflicto, que comunidades indígenas habían dicho que esos predios eran parte de su territorio ancestral o de sus tierras que el Estado chileno les había relegado antes, o sea, después de la pacificación. Cuando esos terrenos, esos predios que estaban en conflicto, estaban sujetos a incendios, a ocupaciones y cosas así. Entonces, en ciertos casos había como conflictos activos entre los colonos y comunidades indígenas que vivían alrededor. Pero otros casos no. Y sin embargo, el punto es que muchas veces decían cosas terribles, o sea, eran discursos racistas, pero muy fuertes y muy como... No estaban hablando en código.
Deshumanizantes y abiertos.
Sí, sí, eran totalmente deshumanizantes. Y lo difícil era como escuchar a eso como socióloga sin justificar su posición. Y yo creo que hay, o sea, porque uno está entrevistándolos no para pelear con ellos, pero también sentí que era muy importante para mí no aprobar implícitamente de lo que están diciendo.
Que tenga un efecto de que después puedan salir de la entrevista y decir, ah, yo puedo decir todas estas cosas, lo dije con una socióloga.
Sí, exacto. Ajá, sí. Entonces, comencé a realmente a moderar mi manera de ser como entrevistadora. Entonces, normalmente cuando hago entrevistas, intento de hacer que la gente se siente re cómoda conmigo y digo cosas como, ajá, ajá, sí, 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 y muevo la cabeza, asintiendo la cabeza y todo eso. Tenía que como controlar mis vocalizaciones y mi cuerpo para no señalar ese tipo de aprobación. Y eso fue como una manera de responder. No sé si es perfecto, ¿no? Yo creo que ese es un problema porque tú sabes, cuando haces una investigación también, como tú acabas de decir, tú puedes, o sea, el solo hecho de escuchar puede legitimar esas creencias. Claro.
Y también es muy difícil tener un plan predeterminado de cómo reaccionar ante ciertas situaciones del trabajo de campo, ¿no?
Sí.
Porque un poco hay que improvisar y luego muchas veces uno dice, creo que no reaccioné como debía o no hice la pregunta o la respuesta que debía y es muy difícil, ¿no?
Sí, es difícil, pero esa es parte, es parte de la razón por la cual ser reflexivo es tan importante, ¿no? No es que no es que vas a reaccionar de manera perfecta en cada momento, pero si puedes como analizar después la manera en que reaccionaste y cómo puede haber afectado la interacción, yo creo que eso es muy importante y es una manera de poder como reflejar de manera productiva acerca del trabajo de campo que hacemos.
Y creo que esto deriva como bastante bien en lo que estás trabajando ahora, ¿no? Que tiene que ver con situaciones precisamente que se relacionan con cómo uno reacciona, pero no uno en general, sino mujeres haciendo trabajo de campo en un mundo, el mundo de la etnografía, que suele apreciar, ¿cómo decirlo?, cierta valentía o cierta meterse en ciertos lugares que no son lo mismo para todo el mundo, ¿no?
Sí, exacto. Sí, con Rebecca Hansen estamos, bueno, hemos entrevistado a, yo creo que son 56 personas que hacen etnografía, la mayoría son mujeres, algunos hombres también, acerca de experiencias, sus experiencias con el acoso sexual en el campo. Decidimos hacer este trabajo porque, mira, yo no fui la supervisora de la tesis de Becca, pero sí era parte de su comité. Becca volvió del trabajo después del trabajo de campo por un descanso, más o menos, o sea, por un breve tiempo, después de hacer como 6 meses de trabajo de campo, y me decía, estoy sufriendo acoso sexual todo el tiempo y no sé qué hacer. Y comenzamos a hablar del tema y yo comencé a hablar de varias experiencias que yo había tenido en el campo también. Y yo dije, es interesante que no hablamos de eso en las clases de metodología generalmente. Y ni habíamos hablado de eso en el comité de Becca. Entonces yo dije, ¿por qué no escribimos eso? Si investigamos un poco si fue como nuestro error nomás o si hay algo más generalizado aquí. Entonces comenzamos a hacer las entrevistas. Al principio pensamos de que íbamos a entrevistar como 10 personas, pero seguía surgiendo cosas más y más interesantes. En particular, por ejemplo, sabíamos de que no queríamos entrevistar solamente a mujeres que trabajan en el sur global. Queríamos también entrevistar a personas y mujeres en particular que trabajan en Estados Unidos y en Europa.
Claro, porque si no parece también reproducir el estereotipo de un sur global irrespetuoso, ¿no?
Eso, exacto, exacto. Y no queríamos como caer en eso de reproducir ese tipo de discurso porque teníamos como la idea de que fue muy probable de que esas cosas también pasaban en Estados Unidos. Uh-huh. O sea, obvio, sabemos eso siendo mujeres que vivimos en este país. Pero más que nada, también nosotros nos interesamos intervenir no solo para decir esas cosas pasan, de que tenemos que, o sea para recomendar como estrategias a las mismas mujeres a nivel individual. No, nosotros queríamos y queremos intervenir más al nivel de la producción del conocimiento. Y entonces hablamos de que sigue habiendo en la sociología y en la etnografía en particular, como ciertas, lo que nosotros llamamos fijaciones, de que el etnógrafo, que suele ser un él, y hace su trabajo de campo, va solo al campo y se enfrenta con situaciones peligrosas y sale para contar la historia a todo el mundo y es muy como fuerte y...
Claro.
Pero nosotros queríamos como decir, mira, hay ciertas fijaciones con la soledad de hacer el trabajo de campo. Sí. Solo, de confrontarse con el peligro y de alcanzar cierta intimidad etnográfica, ¿no? Y que esas fijaciones trabajan en contra de las mujeres cuando les toca estas situaciones de acoso sexual en el campo.
Claro, no es lo mismo crear intimidad en el campo siendo una mujer rodeada de hombres que crear intimidad. O sea, sí, y por supuesto luego se culpa a la víctima de haber creado intimidad, que se supone que es tu trabajo.
Eso, exacto. No, y también hay como... interacciones ahí con la raza y la etnicidad también, o sea, no es solo género tampoco, hay ciertas expectativas que para las mujeres afroamericanas o mujeres latinas también, que hacen que esa situación puede ser aún más compleja, pero nosotros argumentamos en el libro de que la sociología como disciplina crea silencios uh-huh. alrededor de estos temas, que muestra que la sociología en Estados Unidos, en particular, sigue siendo realmente basado en un punto de vista androcéntrico y blanco y colonialista. Entonces, nosotros estamos intentando de desarrollar un argumento que muestra cómo pensar y realmente ser honesto y hablar de estos temas, de darnos cuenta de estas situaciones en cómo analizamos y escribimos nuestros trabajos etnográficos, puede tener consecuencias para la construcción del conocimiento etnográfico también.
Y en general, digamos, la gente que enseña métodos cualitativos, etnografía, o sea, que si tuvieras que decir, para empezar, estas dos, tres cosas serían importantes hacerlas a partir de ahora, ¿qué serían?
Yo creo que lo más importante es hablar del tema, de decir que hacer trabajo de campo no es la misma experiencia para todo el mundo, dependiendo de tu propia posicionalidad, vas a confrontar distintas oportunidades y distintas limitaciones y problemas en el campo. Y uno de los problemas que puedes encontrar uh-huh. es el acoso. Hablar del tema nomás, o sea, eso es lo que nos decía la mayoría de las mujeres que entrevistamos, que lo que más, de que ellas no pensaron de que iba a haber la posibilidad, de que fuera posible eliminar el acoso en el trabajo de campo. Pero ellas iban al campo pensando de que se iban a realizar como profesionales, de que realmente iba a ser como una buena experiencia. No esperaban, por lo general, no esperaban que el acoso iba a ser algo que iban a confrontar. Y el hablar de eso en las clases, yo creo que es la cosa principal. Pero creo que otra cosa muy importante es que tenemos que informar a nuestros estudiantes cuando vayan a hacer trabajo de campo de que si algo pasa que es peligroso o que le está causando muy malos efectos, que se puede cambiar el proyecto también, que cambiar tu proyecto.
Claro, claro.
No es fracasar. Y es interesante porque distintas de las mujeres que entrevistamos reaccionaron de distintas maneras. ciertas mujeres pensaban que tenían que seguir y tenían que sufrir por los datos. Eso fue como un discurso muy, muy común. Tenían que hacer cualquier cosa por los datos. Entonces, eso significaba en muchos casos de que iban poniendo su propia seguridad y salud mental al lado para conseguir los datos, que sigue siendo una actitud muy positivista. En cierto sentido. Pero otras hablaron de que cambiaron el proyecto, pero se sentían como de que habían hecho algo mal.
Claro.
De que si ser honesto acerca de haber hecho esos cambios, de haber dejado cierto sitio o de haber no ido a cierta entrevista, iba a ser mal visto por sus colegas. Y de que la gente, o sea, del mundo de la sociología iba a juzgar, o iba a decir de que su estudio ya no era válido, de que tenía alguna falla por el hecho de haberlo cambiado frente a ese acoso que estaban experimentando. Por ejemplo, había una mujer que entrevistamos que estaban haciendo trabajo de campo en Ruanda, que contaba que iba a hacer una entrevista en la oficina de algún hombre que trabajaba en alguna parte del gobierno. Y estando sola con él en su oficina, él la agarró y la intentó besar y ella tenía que escapar. Y después decidió que ya no iba a hacer esa investigación, que esa experiencia sumada a otras experiencias que no eran como tan serios, pero que igual la tenían incómoda, ella decidió dejar de hacer esa investigación. Y dice que también la situación en el país en esos años no era tan estable. Entonces, cuando la gente del mundo de la sociología la preguntaba por qué dejó esa investigación, ella habló del tema de la seguridad en el país, pero nunca contó a nadie esta historia de lo que le había pasado en esa oficina.
Wow.
Eso fue, o sea, esa es solo una instancia, eso pasó, eso es algo que nos contó muchas de las mujeres que entrevistamos, de que sentían de que su trabajo iba a ser mal visto si admitieron las cosas que les había pasado en el campo. Entonces, Becca y yo estamos intentando decir, bueno, esas cosas que pasan a las mujeres en el campo, basado en el género o en las intersecciones de género y raza y etnicidad, son parte, tienen que ser visto como parte de los datos, ¿no? O sea, forma parte del trabajo de campo.
Claro, y ustedes comenzaron con esto antes de que apareciera el hashtag MeToo y el movimiento MeToo, pero ¿crees que digamos, en cierta medida hay algo similar en términos de que muchas mujeres simplemente no hablaban y no contaban cosas que les pasaban en el mundo del trabajo y que ahora, se genera un espacio en donde es más legítimo hacerlo? ¿Puede pasar esto también con la investigación?
Yo creo que sí, y nosotros sí comenzamos con estas entrevistas, me parece. Sería el año 2014 o 15, por ahí. Y entonces, justamente fue antes del Me Too. Pero creo que hay algo que estamos escribiendo justamente ahora, la conclusión del libro. Y es del mismo momento, me parece. Y es particularmente si lo pensamos en el universo más pequeño de la sociología, ¿no? Lo que nosotros estamos argumentando y viendo en las entrevistas que hicimos es producto de los mismos silencios que están tan comunes en la sociología como en la academia, ¿no? En torno al acoso sexual que pasa en nuestros departamentos, en nuestras organizaciones profesionales, etc. Entonces, parte del argumento de la conclusión me parece va a tener que ser que trabajar en contra de esos silencios es algo que tiene que pasar en la manera en que todo el mundo escribe su etnografía. O sea, no tiene que ser como enfocado totalmente en el researcher, pero esas experiencias son parte del cuento, ¿no? Para realmente combatir eso, se tiene que combatir y cambiar los silencios en la disciplina más ampliamente, entiendo, diría yo. Pero lo estamos pensando todavía.
Bueno, el libro que está en preparación es Harassed, Gender, Bodies and Ethnographic Research. Hay un artículo al menos publicado en Sociological Forum para el que leer algo antes, sí, en inglés, por supuesto. Uh-huh. Y bueno, el trabajo de Patricia está una parte en inglés y una parte también traducida al español en la forma de artículos y el libro.
Y digo que, yo tengo por lo menos un resumen de ese artículo de Sociological Forum acerca del estudio de acoso sexual traducido al español, que hice una charla en Argentina hace un año atrás acerca de esta investigación. Entonces, si hay gente interesada, también me puede contactar para compartir.
Buenísimo. Buenísimo. Y a Patricia la encuentran en el sitio del Departamento de Sociología de la Universidad de Georgia. Ahí pueden acceder a varios de estos materiales o pedirle también si alguien quiere leer algo de esto.
Sí.
Bueno, te súper agradezco que hayas estado en Sociología con Acento.
Bueno, ha sido muy agradable para mí. Espero que mi español a medias ha sido entendible.
Mira, no solo ha sido entendible, sino que, digamos, en el juego de palabras de Sociología con Acento, el acento es algo que todos tenemos,
sí,
en cualquiera de los idiomas en los que hablamos y trabajamos todos los días. Así que muy bienvenida, muy bienvenida tú, muy bienvenido tu acento y tu trabajo.
Bueno, muchas gracias, Dani.
Esto fue Sociología con Acento. Hoy hablamos con Patricia Richards, profesora de Sociología y Estudios de la Mujer en la Universidad de Georgia. Patricia es autora de varios libros, entre ellos Pobladoras Indígenas and the State, Conflicts Over Women's Rights in Chile y Race and the Chilean Miracle, Neoliberalism, Democracy and Indigenous Rights, este último traducido como Racismo, el modelo chileno y el multiculturalismo neoliberal bajo la Concertación. Los esperamos para los próximos episodios. Estamos en Twitter, @socioconacento, y estamos en Facebook, facebook.com/sociologia.con.acento. Así que espero que les interese, les guste y que nos ayuden a difundirlo. Hasta la próxima.